La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Ministerio de Fomento no quiere reducir la operatividad del aeropuerto de Barajas y va a hacer todo lo que esté a su alcance para evitarlo. El Tribunal Supremo reconoció hace casi un año la vulneración a la intimidad del hogar que suponen los ruidos de los aviones. Después, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligaba a AENA a reducir a la mitad los aviones que sobrevuelan la urbanización Ciudad Santo Domingo de Algete, sentencia que, por cierto, está recurrida. Pero en los tribunales hay además otra media docena de demandas de los vecinos de la urbanización Fuente del Fresno de San Sebastián de los Reyes. Así que, ante el temor de que las decisiones judiciales sigan por ese camino que ya marcó el Supremo primero y el Tribunal Superior después, y para evitar el grave perjuicio económico que su cumplimiento causaría, el PSOE ha presentado una enmienda en el Senado. Esa enmienda, que cuenta con el visto bueno de Fomento, pretende que los grandes aeropuertos, es decir, Barajas y el Prat, el de Barcelona, redefinan hasta dónde llegan sus problemas acústicos, porque es evidente que ahora se quedan cortos, y después AENA redefina a su vez los planes de vuelo. José Manuel Gés es el director de Medio Ambiente de AENA.
Estamos tratando de equilibrar lo que es un derecho de cualquier ser humano de tener la mejor calidad de vida posible con el derecho de una sociedad de progresar económicamente e impedir que unas determinadas intereses, por muy válidos y muy importantes que sean, de un cierto colectivo, estén afectando a una mayoría y a los niveles de calidad y de nivel de vida de otra gran mayoría. La sentencia, si se llega a hacer firme, habrá que cumplirla, no cabe la menor duda. El problema está en que si desviamos la ruta hacia otro lado, los afectados son otros.
Los vecinos de las zonas afectadas dicen que sus derechos están por encima de la economía y el empleo y se quejan de que el Estado pretenda ahora legalizar una situación que, en su opinión, es manifiestamente injusta.
Estamos acostumbrados a que la legislación, el Estado, pretenda emitir nuevas normas para tratar de acomodar situaciones que ya son injustas. Se hacen las cosas y luego, a continuación, se hace la ley para justificarlas.
Esto es lo que decía José María Serrano, el portavoz de los vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo de Algete. Enseguida vamos a hablar con el senador socialista que ha presentado la enmienda en el Senado, pero antes vamos a recordar las otras noticias de este jueves, que hay muchas. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la futura ley de autoridad pública del profesor, con la que Esperanza Aguirre pretende conseguir que se refuerce la disciplina en las aulas.
Más autoridad y más disciplina a través de este proyecto de ley en el que, entre otras cosas, se dará presunción de veracidad a las declaraciones de los profesores que se vean envueltos en algún incidente. Además, se permitirá también la expulsión del alumno en caso de conflicto.
De modo que provisionalmente se pueda adoptar la medida cautelar de expulsión a aquel alumno o a aquel padre que haya atacado a la autoridad del profesor o haya contravenido las normas de convivencia del centro.
Para reforzar el prestigio social e institucional del profesorado es necesario invertir en el sistema educativo y, desde luego, espero que este proyecto de ley contemple también el desarrollo del estatuto docente en nuestra comunidad como mejor modo de apoyo y refuerzo al profesorado.
Este último es el reproche que los socialistas han hecho a Esperanza Aguirre, a quien animan a invertir más en la educación si de verdad quiere recuperar la disciplina en las aulas. La norma que ha recibido hoy la luz verde en el Consejo de Gobierno tiene su próximo trámite en el Consejo Escolar.
Conviene recordar que esta futura ley solo amparará a los profesores de la enseñanza pública y concertada. Los de la privada quedarán al margen de esta norma. De educación seguimos hablando porque esta misma tarde varios padres y alumnos se han concentrado para denunciar el cierre de una biblioteca municipal que estaba abierta justo enfrente de un colegio.
De hecho, sus estudiantes eran los principales usuarios, por eso los padres no entienden el cierre de esta biblioteca Menéndez Pelayo, abierta en 1916 y situada justo enfrente del colegio Santa Susana. Un ejemplo más, dicen, de lo que le importa a los políticos la educación.
Por lo demás, caso Gürtel, que también ha sido protagonista hoy. Primero los juzgados, porque esta mañana han sido citados dos de los imputados, los exalcaldes de Arganda y Boadilla.
El primero, Ginés López, se ha negado a declarar ante el juez, el magistrado Antonio Pedreira, que le ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros. Quien se ha declarado ha sido Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla. Dice que por muchas mentiras que digan sobre él, sale bien parado de lo visto en el sumario.
No, traigo por ejemplo la sentencia de la adjudicación de la parcela, que decía que estaba bien adjudicada, que se entregó en su día en la audiencia y que no consta en el sumario. Entonces hay muchas pruebas exculpatorias para mí que no están en el sumario y que deberían de estar. Entonces, bueno, pues voy a volverlas a aportar, claro.
Precisamente en relación con el caso Gürtel y sobre el alcalde de Arganda del Rey, la cadena SER les está contando hoy algunas novedades.
Sí, que afectan al actual alcalde Pablo Rodríguez Sardinero porque, según consta en el sumario, en 2004, cuando presidía una empresa pública, una compañía propiedad de su cuñado cobró 26.000 euros de Easy Concept. Hoy, además, le estamos contando también que algunos de los contratos que firmó el Ayuntamiento de Boadilla con el despacho de abogados del exministro Mitch Avila se adjudicaron a dedo, sin contrato público, y cuando además había un equipo propio de abogados en el consistorio.
El día nos ha dejado además una imagen poco común, el acuerdo de todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid que han coincidido en reclamar más dinero a la comunidad.
La iniciativa era de Izquierda Unida, propuesta para conseguir que el 30% de la financiación que va a recibir la Comunidad de Madrid por el nuevo sistema de financiación autonómica pase a los ayuntamientos. PSOE y PP han apoyado la iniciativa con la que los consistorios pagarían parte del gasto de las competencias impropias.
Pero en el pleno de hoy no todo han sido palabras bonitas, ni mucho menos. Esto que van a escuchar es la durísima respuesta del vicealcalde Manuel Cobo a la iniciativa socialista con la que intentaban modificar el reglamento para que el alcalde Alberto Ruiz Gallardón pueda comparecer en los plenos. Van a escuchar a David Lucas y la réplica de Cobo.
Porque pueden buscar todas las argucias que quieran. Pueden esconderse detrás de cualquier norma o de lo que ustedes crean conveniente. Pero la realidad es que el alcalde no debate en el pleno.
No le vamos a promocionar. Cuando usted debate con cualquiera de los que aquí se sientan, en mi opinión, en mi modesta opinión, es un lujo para usted. Es un lujo para usted. ¿Pero usted piensa que va a dar miedo usted al señor Ruiz Gallardón?
En ese pleno ha participado hoy el concejal socialista Alejandro Inurrieta, que ayer criticó, bueno, hace casi una semana, en su blog, al Partido Socialista de Madrid, a su partido, un partido que, frase literal, navega sin rumbo, sin criterio y sin cerebro.
Esas palabras le han costado ya un expediente que se le ha abierto, según fuentes socialistas, por varios incidentes y también por no respetar el código ético del partido. El implicado, con el que hemos hablado esta mañana, dice estar muy sorprendido porque lo mismo que publicó en su web lo dijo ya en los órganos internos del partido y aún así dice no le consta que haya perjudicado a su partido.
Luego analizaremos todo esto en nuestra tertulia. Ahora, como cada tarde, son las 7 y 13, vamos a ver cómo está el tráfico. Los días de lluvia suelen ser más complicados en las carreteras. Vamos a ver si es así. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora tenemos complicaciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre el acceso al Parque Ferial y Coslada, sentido carretera de Valencia, entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A1. También hay problemas ahora en la salida por la carretera de Toledo a causa de un accidente a la altura de Fuenlabrada. En la A2 siguen las retenciones en Alcalá de Henares, en Torrejón de salida y de entrada entre Canillejas y el enlace con la M30. Problemas también en la salida por la 5 en Alcorcón y en Móstoles. En la entrada por la 6 también hay circulación lenta entre Majadón de la Florida y acabamos en la carretera de Burgos, donde también siguen las retenciones a la altura de la Cuesta de los Dominicos.
En Madrid capital empeora la lluvia la situación, la hora punta, la segunda hora punta del día. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en estos momentos comienza una manifestación que discurrirá por la calle de Alcalá. El recorrido es desde Cibeles hasta la Puerta del Sol y ya hay cortes y desvíos de tráfico en esa zona de Cibeles y también a la altura de la Plaza de España con Gran Vía Princesa. Por lo tanto, es una tarde especialmente propicia para el transporte público, para dejar el coche en casa, utilizar sobre todo el metro, porque les va a tener mucha cuenta utilizar el metro. Además, llueve de forma intermitente y, por lo tanto, bueno, pues recomendamos también mucha precaución a todos los conductores. Para los que utilicen la calle 30, deben tener en cuenta el tráfico, más retenido hoy con la lluvia, de hora punta, pero también un vehículo que se encuentra averiado a la altura del puente de Ventas en sentido norte. Alternativas que pueden utilizar ya desde la zona sur, se pueden desviar por la avenida del Planetario y pueden continuar bien por la zona de Doctor Esquerdo a Francisco Silvela o por la avenida de Menéndez Pelayo a Príncipe de Vergara.
En cuanto al tiempo, la lluvia que nos está acompañando este jueves va a remitir esta tarde-noche. Mañana y pasado serán días de transición, pero el domingo volverán las lluvias con intensidad y también la nieve a la sierra. Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. El tiempo en la Comunidad de Madrid seguirá siendo algo lluvioso durante esta noche, aunque mañana tendremos nubosidad variable. No se trata del fin de este episodio de precipitaciones que apenas nos ha dejado 2-3 litros por metro cuadrado cerca de la sierra y menos de 1 litro por metro cuadrado en el resto de la región. Todo lo contrario. Mañana pausa en las precipitaciones, intervalos nubosos, apertura de algunos claros, sobre todo durante el mediodía y la tarde, como a lo largo de la jornada del sábado. Las temperaturas no se van a recuperar y quedarán en torno a los 12 grados las máximas, pero atención al domingo e incluso al sábado por la noche porque empezará a llover y lo puede hacer con intensidad durante la jornada del domingo, con precipitaciones en forma de nieve en la sierra por encima de tan solo 1.000-1.200 metros y unas máximas que, por ejemplo, en la ciudad de Madrid no pasarán de los 8 grados a primera hora de la tarde.
La Ventana, Madrid.
Un poco más arriba, por favor.
¿Aquí?
Más cerca del omóplato. ¡Ah, manos de oro!
Mira, Papá Noel, este año me...
No. Estoy de vacaciones. No me hables de trabajo. Las piernas, por favor.
Este año damos vacaciones a Papá Noel. Aprovecha los fantásticos precios de Worten y disfruta de esta Navidad.
Ven a Worten en Parque Oeste Alcorcón, Centro Comercial La Dehesa, Alcalá de Henares, Centro Comercial Megapark, San Sebastián de los Reyes y Parque Comercial Plaza Nueva, Leganés.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
Barceló Castellana Norte, moderno y funcional, pensado para los negocios y diseñado para el descanso. Avenida de Manoteras número 20. Hotel Barceló Castellana Norte y Ser Madrid Norte te invitan al estreno de Plane 51 en UGC Cinecité Manoteras.
Bacchus Margerit, déjanos ayudarte a sorprender a los que te importan. Nos ajustamos a tu presupuesto y te proponemos la mejor idea para cada situación. Cestas de Navidad, estuches de vino, cava y todo en delicatessen. Bacchus Margerit, regalos para empresas. Visítanos en Paseo de Alcobendas 10, Centro Comercial El Boulevard, La Moraleja. Teléfono 91-650-6077 o entra en www.bacchusmargerit.com. Pasión por el vino. Bacchus Margerit.
La Ventana, Madrid.
Siete y 18, después de varias sentencias en contra, una del Supremo, que reconoce que el ruido de los aviones viola la intimidad del hogar, y otra del Tribunal Superior de Madrid, que ordena reducir a la mitad los aviones que sobrevuelan una urbanización de Algete, el Ministerio de Fomento ha decidido buscar una salida al problema, toda vez que hay, además, otra media docena de demandas en los tribunales. Por el mismo problema, por el ruido de los aviones. Quiere redefinir Fomento hasta dónde llegan los problemas de ruido de los aeropuertos, eso que se denomina huella acústica. Por eso el PSOE ha presentado una enmienda en el Senado para tratar de encontrar una solución a este problema. Antonio Hurtado es el senador socialista que ha presentado esa enmienda con la que se pretende abordar la cuestión. Antonio Hurtado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es exactamente lo que se trata de conseguir con esta enmienda?
Pues lo que pretendemos es hacer realidad un derecho que tiene la ciudadanía que se ve afectada por vivir en el entorno del aeropuerto por la contaminación acústica que se genera de la actividad propia de ellos, ¿no? Del tráfico aéreo. Entonces, en ese sentido, la ley del ruido que se aprobó en el año 2005 ya establecía una necesidad de establecer servidumbres en los entornos de los aeropuertos, y luego por otra parte está la ley de navegación aérea que también establecía estas obligaciones. Con esta enmienda lo que tratamos es de ponerle fecha a ese derecho, al reconocimiento del derecho, y por otra parte a las medidas a adoptar por parte del gobierno, de la administración central y de la entidad gestora, en este caso AENA. Y la fecha que se marca para los aeropuertos de más de 250.000 movimientos al año, que son los grandes aeropuertos, entre ellos Madrid y Barcelona, pues es de 6 meses, un plazo de 6 meses para definir las áreas de servidumbre y luego, por otra parte, para definir y llevar a cabo lo que son los planes de actuación y las medidas paliativas para garantizar la reducción de la contaminación acústica y en ese sentido eliminar en todo lo posible las molestias que se están generando en estos momentos, con lo cual sería pues abordar algo que va a significar que España va a estar en la vanguardia en cuanto a la calidad acústica en los entornos del aeropuerto, porque vamos a ser vanguardia en ese sentido, no en el resto de países de la Unión Europea, existiendo por una parte una directiva europea que establece la obligación de crear esta servidumbre y luego sentencia incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en defensa de los derechos de la ciudadanía que habitan en los entornos del aeropuerto, Sin embargo, no ha habido países que hayan tenido o adoptado esta decisión que con esta enmienda pretendemos que se lleve a cabo en nuestro país, en España.
Cuando usted alude a servidumbres, lo digo por entenderlos, por entendernos, es por decirlo de alguna manera, hasta dónde llega el problema de ruido que genera un avión, ¿no?
Exacto. Hasta dónde llega el ruido, digamos, que supera una determinada...
El umbral legal, sí.
Un umbral determinado que se considera que es una contaminación acústica perjudicial y molesta para las personas que lo soportan, ¿no? Entonces, áreas concretas, dependiendo de la orientación de la pista, dependiendo de la densidad del tráfico aéreo en esas pistas, y son definición de áreas de servidumbre y, por otra parte, adopciones de planes de actuación. ¿Qué medidas son las que hay que tomar caso por caso y área por área para reducir esta contaminación acústica?
Ahora le pregunto por las medidas, pero antes quería saber una cosa. ¿Esa huella acústica, esa servidumbre, va a tener en cuenta los desarrollos urbanísticos que estaban antes del aeropuerto, también los que se han construido después, o todos, incluidos los que puedan venir en el futuro?
Yo creo que tiene que tener y va a tener en cuenta todas las áreas, independientemente de cuándo se inició su construcción, ¿no? Porque la contaminación afecta por igual a todas, ¿no? Con lo cual ese derecho no tiene condicionantes de quién o de cuándo se ha construido mi vivienda para que mi derecho a poder vivir en mi intimidad y sin ningún tipo de molestia yo lo pueda hacer realidad. Por tanto, yo me imagino y espero que desde luego sean todas las áreas, independientemente de su fecha de construcción, las que se tengan en consideración para definir la servidumbre y para que tengan posibilidad de planes de actuación que permitan la reducción de la contaminación.
Una vez que esté delimitada la servidumbre, definida la huella acústica, hasta dónde llega el problema de ruido, ¿cuáles son las medidas que se pueden adoptar para evitarlo?
Pues medidas tienen que ser muy diversas, ¿no? Medidas tienen que ser desde densidad de tráfico en unas determinadas pistas, por ejemplo, que se pueden compensar, aminorar unas pistas con la mayor actividad de otras pistas, la creación de fronteras lo que son muros de contención acústica. Y, en definitiva, medidas de diverso tipo. Son cuestiones que tienen que ser los propios técnicos, caso por caso, los que definan cuáles son las mejores soluciones al problema en concreto que se plantea. Son ya soluciones técnicas, ¿no? Pero el compromiso por parte del Estado es que sean las que sean, y las definirán los técnicos y en la cuantía que consideren conveniente. Tienen que ser medidas que en definitiva den el resultado, y el compromiso por parte del Estado es abordarlas con prontitud a partir de estos 6 meses.
¿Esta enmienda que usted ha presentado está premiada por las decisiones judiciales? Quiero decir, ¿la habrían presentado igual si no existieran las sentencias del Supremo y del Tribunal Superior?
Pues seguramente sí, porque era un compromiso y una necesidad, con lo cual había que hacerlo realidad lo antes posible. Hemos aprovechado la tramitación de la ley Ómnibus, que es una ley que modifica 47 leyes y entre ellas modifica la de navegación aérea, con lo cual era una oportunidad que hemos aprovechado para llevar a cabo esta realidad y este compromiso. Y yo creo que, insisto, España se convertirá en vanguardia en cuanto a abordar un problema que es un problema que tienen todos los aeropuertos del mundo, porque es un problema que tienen todos los aeropuertos del mundo, independientemente de que tengan más tráfico o menos tráfico, ¿no? Y que justamente aquí vamos a ser pioneros en abordar esta necesidad.
Sin embargo, los vecinos lo interpretan de otra manera. Dicen que primero se crea el problema y después se legaliza para que no sea un problema.
Bueno, hay casos y casos, ¿no? Yo creo que, evidentemente, usted mismo lo ha dicho con anterioridad, hay áreas que podían estar con anterioridad a la construcción de determinadas pistas, pero luego hay otras que justamente se han creado con posterioridad, con lo cual la casuística es muy diversa y realmente pues lo que se trata es de dar soluciones independientemente de esa casuística, ¿no?
La enmienda se va a debatir, tengo entendido, el próximo miércoles. ¿Qué posibilidades tiene de salir adelante? ¿La han negociado con algún otro grupo ya?
Pues sí, lo estamos hablando con los distintos grupos políticos y yo confío en que tengan un apoyo, si no total, mayoritario. Y yo, desde luego, los contactos que he mantenido con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios, la enmienda ha tenido muy, muy buena acogida. También he hablado con representantes de las asociaciones de vecinos que están defendiendo la solución a este problema, ¿no? Y me han trasladado lo mismo, ¿no? La satisfacción por la noticia y lo que esperan es que se haga realidad, ¿no? Y que evidentemente cuente con el apoyo de todos los representantes políticos y que el gobierno y AENA en concreto pues adopte las medidas oportunas, ¿no?
En el supuesto de que el próximo miércoles sea aprobada en el Senado, ¿cuáles son los plazos legales? ¿Cuándo podría empezar a aplicarse el contenido de esa enmienda?
La aplicación sería a partir de 6 meses, a contar a partir de la entrada en vigor de la ley ómnibus. La ley ómnibus debe entrar en vigor el día 27 de diciembre, con lo cual los 6 meses será el primer semestre del año 2010, claro, del año próximo.
Antonio Hurtado, senador socialista, encargado de presentar esa enmienda con la que se pretende resolver el problema de los ruidos en los grandes aeropuertos españoles. Uno de ellos, sin duda, es el de Madrid-Barajas. Muchísimas gracias por atendernos, por sus explicaciones en La Ventana de Madrid, en la SER. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.